poquitito para el plebiscito, 40 días para llegar a ese 25 de octubre en que el país va a definir en definitiva si quiere o no cambiar esta constitución que fue redactada en aquel año 1980. Estamos en línea hasta ahora para conversar respecto a cómo ha ido avanzando la campaña del Apruebo Chile Digno con Ricardo Godoy, quien es coordinador del equipo de comunicaciones del comando y también vicepresidente del Partido Progresista. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a La Nuevo Mundo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, un placer aquí estar en contacto con ustedes y dar cuenta también de este tremendo proceso histórico que estamos viviendo como comando y también como país. Así que muy agradecido a la instancia y de que nos den estos minutos también para dar cuenta un poco de cómo es lo que hemos ido trabajando este tiempo como comando Apruebo Chile Digno.
Sí, es bien interesante ver cómo ha ido creciendo también el comando, ¿no? Recién yo destacaba hace un ratito las palabras del diputado Tomás Hirsch, quien también se suma al comando a trabajar por la opción del apruebo desde la vereda del Chile Digno. Cuéntanos cómo han también vivido esa transformación, ese ir creciendo, ese seguir convocando voluntades desde diferentes sensibilidades políticas.
Así es, mira, el comando Apruebo Chile Digno comienza con una articulación de los que estamos en Unidad por el Cambio, Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social y Partido Progresista. Luego vino una instancia de crecimiento con el Partido Igualdad, con Izquierda Libertaria, con Socialistas Allendistas, con Victoria Popular. Y luego un tercer momento con organizaciones amigas también que se sumaron ahora último, que viene a ser justamente Acción Humanista, donde participa el diputado Hitch, la organización Somos, y también un movimiento de izquierda cristiana. Es decir, hemos sido un movimiento que ha plasmado una mirada respecto a la sociedad, al país, durante todo este tiempo, que no se quedó con los brazos cruzados también durante el momento de la pandemia, que tratamos de mantener viva la reflexión crítica respecto al proceso constituyente que vivíamos. De hecho, si los que estén interesados, todos los domingos hemos estado transmitiendo un programa de conversación con diferentes representantes de organizaciones civiles, sociales, del mundo del político, de la cultura, del arte, pueblo originario, donde ya vamos en el programa más o menos número 20, en donde hemos hecho reflexión sobre la constitución que queremos, y ahí también se ha plasmado también la unidad política que hay detrás de esta mirada, también detrás de la prueba, porque déjame decirte que hoy día prácticamente hasta hay muchos conversos del rechazo diciendo la prueba. Entonces, para la ciudadanía debe ser extraño entonces cómo distinguir los que estamos por una prueba de transformación versus que no. Entonces es importante a este apruebo darle contenido, darle una mirada de sociedad, darle una mirada de país y hacer una reflexión crítica también entre los que queremos una sociedad de derechos garantizados y los que están diciendo hoy día apruebo porque finalmente le tienen miedo a ser aplastados por una victoria en octubre, pero que finalmente no tienen ninguna convicción real de transformar la sociedad y que de fondo lo único que quieren es mantener el status quo del modelo neoliberal y una sociedad en donde los derechos están absolutamente mercantilizados.
Sí, es bien interesante en esta línea ir también descubriendo cómo está el interés de la gente a participar, ¿no? Cuando hay varios comandos que están llamando a votar por el apruebo, cuando el rechazo también se ve cada vez más reducido, en ese sentido se ve a primera vista una elección que se podría definir como poco competitiva, pero recordemos que también va a indicar muchísimo el nivel con que triunfe hipotéticamente el apruebo. También está en juego el órgano que va a redactar la nueva constitución. A propósito de la participación, el CERVEL redobla también el llamado a la participación, dice que votar no será más peligroso que ir al supermercado. Lo que está en juego es demasiado importante, señalaba Patricio Santamaría, el presidente del CERVEL, quien también hizo, por supuesto, un llamado a la participación serena, responsable e informada. Habrán modificaciones, ¿no? Ya que se va a estar atendiendo quienes asistan a votar hasta las 8 de la noche. Habrá un horario además especial destinado a la tercera edad, que será allí como a la hora de almuerzo, desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Es bien importante destacar también que va a haber más locales de votación, que en el año 2017 se está trabajando de una manera bien intensa para que sea todo seguro y la gente tenga también la sensación de tranquilidad para poder ir a votar. ¿Cómo están ustedes desde el comando constatando también el interés que tiene la gente por ir a votar, Ricardo, y también cuál es la relevancia que ustedes le dan el porcentaje con el que pueda ganar el apruebo? ¿Qué significa que el apruebo gane de una manera bien contundente?
Sí, mira, yo ahí comparto el diagnóstico de lo que hace Santa María. Efectivamente, el riesgo va a ser el mismo que hemos visto en lo que a las aglomeraciones de entrar al supermercado o a los malls, etcétera. Pero sin duda que ahí lo que se juega, más que en la victoria del rechazo en términos de el miedo que trató de instalar o esta falsa idea de que hay que rechazar para cambiar las cosas, relato que quedó absolutamente superado cuando vimos que no estuvieron disponibles para cambiar la posibilidad de que las personas pudieran retirar el 10% de sus pensiones, y quedó en evidencia que este Congreso no está en condiciones de viabilizar transformaciones estructurales que la ciudadanía está demandando. Y ante eso, lo que están dando en la encuesta es efectivamente lo que tú dices, es un triunfo que estaría al orden entre 70-80% de los que estarían marcando apruebo, lo cual es tremendamente importante porque le da una legitimidad también al proceso de lo que viene. Es decir, aquí vamos a cambiar en términos reales cómo entender nuestros pilares que han sostenido nuestra sociedad. Es decir, cómo vamos a entender la salud, cómo vamos a entender la educación, cómo vamos a entender el modelo de pensiones, e incluso este grito de hambre que escuchamos durante estos meses, que también hay una garantía respecto a eso. Entonces, aquí hay elementos muy sustantivos que nosotros creemos que se juegan en la participación, y sin duda cuanto más alta sea la participación, mayor va a ser el sentido de legitimidad y de posibilidad que van a tener después los constituyentes para avanzar en reformas estructurales tan necesarias. Y en esto también se juega el segundo voto, sobre el cual naturalmente también hay que ayudar también a, ¿cómo te diría?, a explicar bien de qué se trata, porque todavía leemos en muchas encuestas que todavía existe confusión entre el mixto y el constituyente, y el constitucional, perdón, en el entendido que muchos creen que en la convención mixta se trata de mixtura entre hombres y mujeres, y no que se trata de una representación paritaria entre el mundo de la sociedad civil, 50% electo por la ciudadanía, y un 50% de representación parlamentaria, es decir, parlamentarios que hoy día están en ejercicio serían parte del proceso constituyente. Entonces, hay un desafío importante, yo creo, ahí en el segundo voto, pero yo creo que cuando empiece la campaña de la franja y se pueda explicar un poco más respecto a lo que se juega el proceso constituyente también en el segundo voto, lo que vamos a tener es también una victoria muy contundente también de la convención constitucional, porque hay un sentir colectivo de que se necesitan nuevos actores, que hay un órgano que está fatigado hoy día, que es el Congreso, que no descansa ahí la legitimidad también para dar esa discusión, porque no fueron electos ellos para discutir el nuevo proceso constituyente, y que se necesita un espacio diferenciado para dar la discusión respecto a los intereses de la ciudadanía mayoritaria, que tienen que ver, como te decía yo, en pensiones, salud, vivienda, educación, que se hace tan urgente avanzar como si han avanzado otras sociedades modernas. Entonces, ahí vemos nosotros un desafío, y por lo menos nosotros, y aquí para cerrar, nuestro llamado no solamente a participar a la ciudadanía, a que convoquemos a la ciudadanía a la una, sino también a las autoridades que generen todas las condiciones de seguridad y de participación para este día. Nosotros hemos entregado un pool de 14 medidas al gobierno, en donde destaca una muy importante, que dice relación al transporte público gratuito para ese día. Que hayan todas las facilidades del mundo para que las personas se puedan transportar ese día sin problema y sin asumir gastos también. Porque ya era difícil para muchas familias el decir, mira, ¿para qué voy a ir a votar? Porque esos 700 pesos, 1000 pesos, son 1000 pesos que son 1000 pesos para comida, son 1000 pesos que puedo guardar para en caso que tenga alguna emergencia, 1000 pesos que me pueden ayudar después para un remedio. Entonces, hay que generar las condiciones reales. Si este gobierno realmente está comprometido con el proceso constituyente, está realmente comprometido con la participación, tiene que generar condiciones para que ninguna persona se vea limitada a participar. Y eso parte porque se pueda trasladar dentro de la ciudad sin asumir un costo para poder hacerlo.
Vamos a estar atentos entonces a ver si está a la disposición del gobierno en ese sentido. También estamos en diálogo con Ricardo Godoy, coordinador del equipo de comunicaciones del Comando Apruebo Chile Digno, también vicepresidente del Partido Progresista. Ricardo, me gustaría saber un poco también que le comentemos a la audiencia cuál es la manera en que ustedes también están trabajando, cuál es la organización en términos también económicos, ¿no? Porque se supo en estas últimas horas que el rechazo concentra el 89% de los aportes de campaña. Esto es muchísimo más recursos que los que ha recibido en esa línea el apruebo, ¿no? Son 108 millones de pesos los que ha recibido el rechazo, representando casi el 90% del total de aportes. Cuéntanos cómo ustedes también han estado sustentando el trabajo en Apruebo Chile Digno. Recordemos que pronto se viene también la franja televisiva. Allí hay también un tremendo equipo con un gran trabajo audiovisual que sin duda nos va a sorprender también durante todo un mes. Cuéntanos un poco sobre aquello y también la opinión respecto a esta diferencia tan significativa, ¿no?, entre una opción y la otra y los recursos que tienen.
Sí, mira, a mí la verdad es que no me sorprende la cifra, porque es la historia también de nuestra democracia. La mayoría de los recursos siempre del mundo privado ha estado más bien vinculado hacia los sectores de derecha y hacia los mundos más transformadores, reformistas y progresistas. Así que no me sorprende el nivel de apoyo, y particularmente cuando hay tanto interés creado respecto a una sociedad mercantilizada y derechos mercantilizados, y hay una defensa corporativa muy férrea respecto a, por ejemplo, cómo vamos a entender el modelo de pensiones a futuro. Entonces, no me sorprende, no voy a señalar ninguna institución en particular, pero sí no me sorprende que hayan actores que estén muy preocupados respecto al cambio de regla y que estén disponibles para hacer esa inversión respecto a lo del rechazo. Pero más allá de eso, que ha sido la lógica y la tónica, lamentablemente, de nuestra democracia, sí, yo lo que veo es un espíritu y un ímpetu ciudadano de generar transformaciones, y que por más plata que le metan al rechazo, siento que hoy día no tienen cómo convencer a la ciudadanía que no se necesitan cambios de reglas. Creo que esta es una derrota cultural que va a vivir muy fuerte sectores de la derecha que están defendiendo hoy día lo indefendible, que es que todavía una persona, según la educación, según el ingreso de su familia, la educación que tenga o la calidad de acceso a la salud que tenga, y que tengamos, no sé, personas jubilando después de 20, 30 años de trabajo con 120 mil o 200 mil pesos, incluso bajo la línea de pobreza. Creo que eso no resiste en Chile, no resiste en ningún país del mundo, y creo que esto va a ser una derrota brutal. Así que yo me quedo con lo que ha estado ocurriendo, por lo menos en el sector del apruebo, en donde veo una amplia coordinación de los actores que estamos por el apruebo, hoy día coordinándonos en materia de apoderado, en donde veo mucho aporte ciudadano. Por ejemplo, tú me preguntabas por apruebo chileno, lo que hemos hecho es una labor militante, coordinando con el mundo independiente. Gran parte de las piezas que están circulando de nuestros videos, de nuestros memes, etcétera, que se encuentran en las redes sociales, son aportes voluntarios de personas que se han acercado al comando, que nos han dicho cómo los ayudo. Eso en materia digital, en materia audiovisual, incluso lo de la franja. Pero antes de entrar a lo de la franja, destacar también que para los que quieran participar, porque son pocos los momentos que tenemos como Apruebo Chile Digno para dar cuenta de cómo estamos trabajando, para los que quieran trabajar, pueden contactarse con nosotros a través de apruebochiledigno.cl, y ahí pueden encontrar los links de interés respecto a lo que estamos haciendo, cómo vincularse en materia de voluntario, y también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma de Instagram o Twitter. Dicho eso, en materia de la franja, también expresa mucho lo que ha sido el Comando Apruebo Chile Digno, porque lo que hizo el Comando Apruebo Chile Digno fue algo histórico también, que en el entendido que se generaron condiciones tan adversas para que el mundo independiente participara en este proceso constituyente, que nosotros decidimos cederle nuestro espacio a los que han sido verdaderos protagonistas de este proceso, que viene a ser la sociedad civil, la sociedad organizada y el mundo independiente. Entonces nosotros lo que hicimos, como Comando Apruebo Chile Digno y partidos que teníamos segundos para la franja, fue entregarle a Hernán Cafiero, que es un ganador de Emmy, la posibilidad de que conduzca nuestra franja, pero administrada por más de 120 organizaciones que ayudaron a construir una gran línea editorial respecto a cómo pensamos el Chile de transformaciones, cómo pensamos a este Chile diferente. Así que yo creo que vamos a ver una franja muy vinculada a los procesos que vivimos durante estos meses, y no me refiero solamente al momento de la movilización social y esta primavera que vivimos en Chile en Plaza Dignidad, sino también a este crudo momento que vivimos durante estos dos últimos meses en materia de hambre, en materia de gritos desesperados también de los sectores de salud desbordados, en donde se dio evidentemente cuenta al mundo que no teníamos la mejor salud del universo, sino que vivíamos en una salud precarizada y con condiciones también muy difíciles para los funcionarios de salud, que dándolo todo, las condiciones también materiales, ya hacía muy difícil la tarea para trabajar respecto a afrontar esta pandemia del coronavirus.
Así es, va a ser bien significativo entonces el hecho de ver la franja con tantos rostros que estamos poco acostumbrados a ver en franjas televisivas a nivel de elecciones, ¿no? Siempre hemos sido criados de alguna manera por rostros políticos que están en la primera línea de la conquista del electorado. En esta oportunidad, esta franja de Apruebo Chile Digno decide entregarla a las organizaciones sociales, y eso va a ser bien significativo. Has nombrado, Ricardo, de manera bien potente a los al sector de las organizaciones sociales, civiles y al mundo independiente. Este ha sido un debate que ha vuelto con muchísima fuerza en estos últimos días, a través de entrevistas, reportajes, editoriales en los diarios, también por supuesto en las conversaciones que se dan en los matinales de televisión. Y aquí tengo un reportaje también que salió esta semana en The Clinic, que dice: pese a las dificultades, no se rinden, organizaciones de independientes quieren escribir una nueva constitución, distintas agrupaciones ciudadanas se acreditaron ante el CERVEL para participar del plebiscito de octubre, aunque no descartan ir más allá y participar de una eventual convención constituyente, pero están preocupadas por la dificultad para presentar candidaturas independientes debido a las exigencias para su inscripción. Entre tanto, han aparecido en algunos diarios algunos listados de personajes que están presentando los partidos como posibles candidatos a la constituyente, y aparecen muchos rostros que la población los tiene archiconocidos. Por lo tanto, ya aparece la inquietud: ¿quién finalmente va a escribir la constitución? ¿Solamente los partidos? ¿Qué tan difícil va a ser para los independientes ingresar a las listas de los partidos o competir en una lista propia? ¿Cuál es tu opinión, Ricardo, y en general la reflexión que hace Apruebo Chile Digno sobre esta discusión, ¿no? El rol de los ciudadanos en la escritura de la nueva constitución.
Sí, mira, nosotros sentimos que justamente es el momento para superar esta crisis, ¿no? Esto no se transforme en una crisis 2.0, que esta sea realmente una expresión ciudadana de organizaciones sociales que fueron realmente los protagonistas de este proceso. Finalmente los partidos políticos tienen que ser los chasis que viabilicen esa participación, que viabilicen estas transformaciones, y que incluso en este proceso de lo que ha sido el debate constitucional, los partidos ponerse al lado y no adelante de los verdaderos protagonistas. De hecho, si uno analiza lo que han sido nuestro lanzamiento, lo que hicimos en su momento como Apruebo Chile Digno, cercano a la Plaza de la Dignidad y en el Bellas Artes, nosotros lo que hicimos, los que se llevaron la apuesta en escena, fueron las organizaciones sociales y representantes del mundo civil organizado. El entendido que ese tenía que ser el rol de los partidos políticos. Yo entiendo que gran parte de los partidos, y aquí no puedo hablar a nombre, no me puedo atribuir la vocería de la Federación Regionalista o de Acción Humanista o del Partido Comunista, pero lo que estamos haciendo nosotros es un gran esfuerzo de permitir en nuestro espacio de constituyente la participación efectiva del mundo civil y del mundo organizado. Por ejemplo, de parte del Partido Progresista, nosotros hemos señalado públicamente que estamos disponibles para acceder hasta el 100% de nuestros cupos para el mundo independiente y el mundo social organizado. Entonces, entendemos que este momento histórico es para eso, que es un momento también de reconstruir confianzas con la ciudadanía, que están rotas desde el mundo de los partidos políticos, desde el mundo de lo que implica el campo de la acción política y el servicio público con la ciudadanía, y que este es un momento histórico donde nosotros tenemos que buscar construir un nuevo puente de diálogo, un nuevo puente de confianza, y eso parte por transparentar que nosotros estamos en disposición de ser ese chasis para que se viabilicen los cambios que está pidiendo la ciudadanía, y no estar del lado de los que quieren reproducir la misma lógica que han perpetuado el modelo durante estos últimos 20, 30 años. Así que en eso hay una predisposición y una voluntad colectiva, por lo menos en Apruebo Chile Digno, de avanzar en esa direccionalidad y de que esto sea un gran triunfo de la ciudadanía, que finalmente los protagonistas que lograron abrir este debate constitucional. Este debate constitucional no lo abrieron los partidos. El debate constitucional no fue el acuerdo de 15 de noviembre. esta victoria es 100% ciudadana. Ya haber llegado a este momento político único, en donde vamos a tener una nueva constitución, en donde por primera vez vamos a tener una constitución escrita también por manos de mujeres, porque ninguna de nuestras constituciones en la historia de este país tiene una letra de mujer. Ahora vamos a tener también garantizada la participación de mujeres, y eso es netamente gracias a la sociedad civil, a la ciudadanía que se movilizó y que fue capaz de viabilizar este proceso transformador. Así que el Chile Digno por lo menos apunta a eso, a construir ese puente de confianza y ser ese actor diferenciador y construir también un relato común con la ciudadanía y con este Chile también que demanda dignidad desde ya no solamente estos últimos meses, sino por lo menos una década y media, por qué no decir 20 años, en materia de educación, pensiones, salud y vivienda.
Muy bien, Ricardo, te agradecemos la conversación. Recomiendo también mirar los videos que están dando vuelta por las redes sociales, ahí en el Twitter de Apruebo Chile Digno, por ejemplo, está el aprobazo que se hizo en la ciudad de Los Ángeles, también allí con mucha gente, por supuesto, con todos los resguardos, saliendo con alegría a la calle a mostrar su inclinación por la opción del apruebo. A esperar también la franja que ya comenzaría luego, ¿no? Es el 25 de septiembre, por allí parte la franja, Ricardo.
Sí, me parece que esas son las fechas, las últimas semanas antes del plebiscito. No tengo en este momento la calendarización, pero sí, y me sumo a tu llamado, de invitar a la ciudadanía a que cumpla un rol activo en este proceso. Sabemos que hay condiciones sanitarias adversas, pero para todos los jóvenes que tienen Facebook, que pues tienen Instagram, que tienen Twitter, que ese puede ser también un gran caballito de batalla, que dialoguen a través de esas redes sociales, que inviten a participar, que convenzan a sus amigos, que convenzan a su familia, porque también no hay que caer en que esto es carrera ganada, que es importantísimo una alta participación, porque eso también le va a dar tremenda legitimidad al proceso constituyente, porque aquí van a haber actores que, si ven que es poca la gente que participa, van a poner en duda la legitimidad de las transformaciones que se quieren empujar después en el proceso constituyente. Así que es tremendamente importante que los que se han restado durante esta última década y media de participar en los procesos electorales, que se sientan convocados a participar, que se sientan convocados a marcar apruebo y convención constitucional. Lo necesitamos todos, es la única manera de que podamos salir de esta crisis, y también la más amplia unidad de los sectores del apruebo para lograr salir de esta crisis y viabilizar las transformaciones que nos está demandando la ciudadanía a gritos en las calles.
Perfecto, Ricardo Godoy, coordinador del equipo de comunicaciones del Comando, vicepresidente del Partido Progresista, muchísimas gracias, y seguimos hablando más adelante. Que estés muy bien, chau.
No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, y muchas gracias por la invitación, y a todos también los que nos escucharon aquí en Radio Nuevo. Un gran abrazo, que estén muy bien, chao.
Suele suceder que, más que claro, transparente sea el sabor del día, cuando un beso te da vida, conocer la magia que el sol al nacer contagia, en su luz despierta los colores de la tierra, al llegar de repente invadiste mi mente, amor, al tomarme despacio y llenas cada espacio, amor, al unir nuestras almas y nada hace falta, amor, somos mezcla perfecta, suele suceder, amor. Suele suceder que, más que nuevo, diferente es el color del aire. Si un mismo latir compartes, sentir que en su idioma el viento habla de tu aroma, ríe entre la brisa mientras trae tus caricias. Al llegar de repente invadiste mi mente, amor, al tomarme despacio y llenas cada espacio, amor, al unir nuestras almas y nada hace falta, amor, somos mezcla perfecta, suele suceder, amor, suele suceder. algunas almas se encuentren y al mirarse contemplan aquello llamado amor. Quien lo quiera ver, abre sus ojos y observe que se encuentra la vida en el aire o en una flor. Al llegar de repente invadías de mi mente, retomarme despacio y nazca despacio, amor. Al unir nuestras almas ya nada hace falta, amor. Somos mezcla perfecta, sueños de amor.